Vamos a la historia de una persona muy interesante y especial en esta historia de nacimiento y niñez, pequeñez de nuestro Señor Jesucristo. La semana pasada vimos cómo Dios había dado una promesa a Simeón para que él viera el Mesías, la esperanza de Israel y la verdad, la esperanza de la humanidad antes que muriera. Y entonces cuando María y José llevaron al bebé a los 40 días después de su circuncisión y llevándole a la presentación en el templo, él entonces dio testimonio de esa revelación que Dios le dio, y Dios entonces empieza a preparar todavía el camino de su hijo, más todavía preparar a la nación para saber que el Mesías ha venido. Y todas estas cosas Dios está ayudándonos a saber. Dios hace eso aún en el individuo, aparte de la nación. Dios en la vida, a lo mejor ustedes podrían pensar atrás, antes de recibir a Cristo, en algunas maneras que Dios ya le empezó a llamar la atención, Dios ya empezó a preparar su corazón para que llegando ese momento de convicción usted pudiera tener una conversión de alma, una fe en Cristo como Salvador sincera, y entonces un nacimiento nuevo de espíritu para ser hecho hijo de Dios y tener la vida eterna por esa fe en Cristo. Y Dios así sabe, Dios hace preparaciones. Aún a Saulo de Tarso le dijo: dura cosa te es dar coces contra el aguijón, porque había puesto en su mente como aguijones mirando la fe de Esteban, que él consentía su muerte, y cosas que él estaba sabiendo que estaban pasando en su pueblo, y él resistiéndolo, pero por fin teniendo que doblar la rodilla y creer en Jesús como Salvador. Dios así está preparándonos a nosotros y estuvo preparando la nación, y no solamente por este hombre Simeón, sino por otra persona que se llamaba Ana. Vemos así esta historia en el versículo 36, que dice: estaba también ahí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Y es una cosa que vemos en la palabra de Dios, que aunque Él sí ha dado la responsabilidad principal a los hombres para la obra que Él da en la humanidad, en su pueblo, Él escogió a varones para que ellos tuvieran que ser siervos suyos, líderes del pueblo, y maestros y guías de otros, y varones aquí en la iglesia. Nunca vamos a escapar de la realidad que hay una carga un poco extra sobre nosotros, una responsabilidad superior que Dios da a los hombres, pero de ninguna manera eso significa que Dios no tiene un plan excepcional, especial, personal para todas las mujeres. Y vemos a través de toda la historia de la Biblia, pues como Dios primero hizo la primera mujer porque dijo que no es bueno que el hombre esté solo. Y muchas señoritas dan gracias a Dios de diario por ese texto, la verdad, en la Biblia. Y nadie se rió, pero algunas señoritas sonrieron. Ha habido mujeres en toda la historia especiales que sirvieron al Señor. En muchos casos fueron esposas de grandes hombres de la fe, como Rebeca y Raquel, y vemos nosotros otras mujeres líderes, en cierta forma, como fue Débora en la Biblia. Y podemos ver grandes ejemplos, libros enteros escritos acerca de mujeres como Ruth y como Esther. Y tenemos entonces delante de Dios un aprecio, un valor para la mujer tanto como para el hombre, y a pesar de que Dios pone un orden distinto en el lugar y en la iglesia en cuanto a responsabilidad de hombres y mujeres, el valor que Dios tiene para todos es igual. Son almas preciosas, almas eternas, y Dios anhela que toda mujer también venga al arrepentimiento, al conocimiento de su amor, su gracia para la salvación, tanto como quiere que todo hombre igualmente sea salvo. Aquí entonces tenemos, aparte de un hombre anciano, Simeón, una mujer, probablemente hasta más anciana. Es interesante que da primero su genealogía. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Cuando podían los judíos, después de regresar del cautiverio, donde fueron dispersados en las naciones, pero pudieron regresar y hasta contar de qué tribu eran, de tribu de Aser, dice, de la hija de Fanuel, de tribu de Aser. Cuando conocía su genealogía, significaba que su relación con Dios era principal en la vida. Su relación con Dios era lo más importante en cuanto a su vida, en su ser. Y es buen ejemplo para nosotros tener conciencia de lo mismo, que nuestra relación con Dios es lo que en verdad determina la calidad de nuestra vida, el éxito de cualquier cosa que pudiéramos lograr en esta vida, en nuestra familia, carrera, metas y cosas que pensamos como propósitos de vida. Ella conocía su genealogía. Ahora, la señora era muy anciana, dice que vivió con esposo 7 años desde su virginidad. No nos dice a qué edad se casó. La verdad, era muy común en este tiempo de la historia de Israel que las mujeres se casaran desde los 14, 15 años. Eso era muy común, y es todo posible que lo mínimo que podríamos pensar que tenía era como 14, 15 años. Si ella sí tenía 7 años casada y luego 84 años como viuda, significa que esta persona, Ana, tenía es mínimo 105 años, o sea, esa es una anciana de verdad. ¿Cuántas tenemos hermanas de 105 años? Si tuvieran, no lo dirían, ¿verdad? De todas maneras, ni siquiera si digo cuántos tienen 55, tampoco lo dirían, ¿no? Eso no se hace. Pero ella tenía como esa edad, muy grande. Pero ¿qué hay de esta historia? ¿Por qué es que Dios, en su palabra infinita, en su palabra eterna, escoge también al hablar de la historia de una mujer que está en el templo el día que Jesús es llevado para su presentación? Vemos ejemplos en esta mujer que son cualidades, actitudes y propósitos que son buenos para toda mujer, y la verdad para todo ser humano, todo cristiano, todo creyente en Dios. Porque primeramente vemos la manera que ella se dedicaba su vida a estar en el templo. Dice que no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Algunos creen que va a ser difícil hoy quedar en el templo una hora para trabajar. Y esta mujer quedó 84 años trabajando, hermanos. Y vamos a quedarnos una hora, vergüenza, ¿no? Y algunos van a decir, no, yo soy un poco grande. Bueno, hermanos, si usted tiene más de 105 años, tiene razón. Pero si no, pues le dije a hermana, y sé que hermana Blanca, hermana Lupita, está un poquito mal de salud. Ahorita han estado luchando eso y queremos que Dios les sane, que les fortalezca. Pero dije, hermanas, pues echen porras, y le voy a poner en unas posiciones de supervisión para que puedan estar también trabajando, ¿no? Y necesitamos a todos La realidad, lo que queremos es tener el corazón para Dios. Ella tenía un corazón para Dios, sirviendo voluntariamente en el templo esos 84 años. Mucho de la obra de Dios es hecho voluntariamente. Tiene que ser así. Pero es cierto que hay algunos que son llamados pastores para dar su vida, y la que la Biblia dice que trabaja de la viña, que vive de la viña, y ellos entonces tienen que ser sostenidos y dedicar su vida entera a eso. Pero la realidad, una grande parte de la obra de Dios se hace de forma voluntaria. Tuve una reunión con unos diáconos, hermanos de profesiones, hermanos ocupados, hermanos de cargas, de trabajo, de familias, pero ahí estábamos sentados organizándonos para cómo servir en la obra de Dios. Voy a estar teniendo reuniones con todos los diferentes equipos de diáconos, que igual como todos tienen tienen muchas cosas que hacer, muchas ocupaciones, pero dispuestos voluntariamente a dar tiempo y servir a Dios, porque es tan necesario eso. Y este día, como ya mencioné, qué bendición será de tener un momento en que todos pueden voluntariamente servir de alguna manera cuidando la casa de Dios. Una señorita llegó a ser una secretaria voluntaria en evangelismo hace años, y empezó ella sencillamente a encargarse de las tarjetas y organizar las tarjetas en evangelismo, y lo hacía diligentemente. Llegó un momento en que había más trabajo y le daba más, y llegó un momento en que tuve que hasta contratarle de medio tiempo para que sirviera ya más, con más carga en la iglesia. Y ya, pero empezó como voluntaria y terminó siendo mi nuera. Ahora, no todas las secretarias, no puedo prometer, ya no tengo más hijos para ustedes, pero a veces hasta algo sale de bendición especial. Pero sí, es importante eso. Siempre nosotros tenemos necesidad. Mucho de lo que hacemos en este año 2017 va a depender de ustedes, que pueden dar un apoyo, un momento, un servicio voluntario. Yo doy gracias a Dios, en verdad, por la manera que el hermano Guillermo y Carolina me ayudaron con ese libro, traduciéndolo del pastor de la iglesia de mi mamá. Porque yo sé qué tan ocupados son ellos con familia, con trabajo y todo eso. Y sin embargo, es un tremendo trabajo de hacer no solamente traducción, sino revisiones, gramática y todo eso. Y sin embargo, es el libro que podemos dar hoy en día, caminando a través de los valles, que es una bendición. Ese libro es una muestra de este corazón, trabajo voluntario. Y cuando usted tenga algo que puede ser para Dios, ofrécelo a Dios. Él es digno de todo lo que puede ser. Me acuerdo de un misionero allá por Saltillo que estaba triste un día porque estaba haciendo algo en la iglesia y no tenía una roldanita, y necesitaban una roldana, y un miembro de la iglesia dijo, pues yo creo que tengo una en una caja ahí en mi casa. Entonces fueron a casa y le dieron la roldana, y luego el Señor le dijo, pastor, pues no sé ni cuánto cobrarle. Y sí, quedó asombrado el pastor, que estaba pensando que por una roldana, pero no quería ni siquiera dar eso a Dios. Hay algunos que ni la hora le quieren dar a Dios. Y qué tristeza es eso, cuando Dios dio su propio Hijo por nosotros, cuando dio la herencia de todo que no somos dignos de recibir, y lo da a nosotros, y nos da moradas eternas en el cielo, nos da ángeles alrededor nosotros, mirando y cuidando, velando por nosotros, nos da una palabra llena de promesas, de revelaciones, de luz y de guía para nosotros, nos da una familia una sabiduría y todo lo que ayuda, y que a veces nosotros no estamos conscientes de qué tendremos sin Dios. Obviamente nada. Qué horror sería de no tener todas sus bondades para nosotros. Y cuando es oportunidad de ofrecer algo voluntario al Señor en la vida, así como Ana, sirviendo en el tiempo, noche y día, no solamente eso, dice, practicando la oración y ayuno porque quería hacerlo bien. La oración y ayuno para que ella pudiera servir a Dios bien, para que pudiera disciplinar este cuerpo con ayuno, mostrando que el Espíritu va a tener mando en mi vida, no este cuerpo mortal. No voy a ser dominado por los instintos y apetitos y deseos de la carne. Voy a ser guiado por el Espíritu y vivir por esa naturaleza divina que Dios hizo morar en mí cuando nací de nuevo. Y ella entonces ayunaba para ejercer esa disciplina y esa entrega al Señor, orando para que pudiera servirle bien también. No nada mediocre, que un nivel de vida superior, de dedicarse también a lo que Dios también nos enseña a todos a practicar, ayuno y oración en nuestras vidas. Así que, ¿qué ejemplo de esta mujer? Viuda desde hacía 84 años que no se apartaba del templo sirviendo de noche, de día con ayunos y oraciones. ¿Cómo doy gracias a Dios por hermanos, hermanas que han servido voluntariamente? Algunos pues poquito a la fuerza, mi esposa sirviendo como esposa de misionero a través de todos estos 40 años de matrimonio, aún antes de eso, pues sirviendo en la obra del Señor. Y la hermana Belli también, que tan fielmente ha servido en la música, en todos los eventos, está ayudando al hermano Tomás constantemente, sirviendo así en la obra del Señor. Y otras esposas de la hermana Nancy, ahora que ya no sabía en qué se metió cuando se casó con el hermano Mario, ya, no, sí sabía porque ella era de esta iglesia, sabía y hasta ha dado testimonio. No hay iglesia como la Iglesia Bíblica Bautista Orevi. Ella ha estado en muchos lugares y gozo que siente de estar otra vez aquí en la iglesia. Y las esposas de los diáconos también, que tienen que ayudar a sus esposos, y en alguna manera sencillamente apoyando por moralmente, por entender la obra que tienen que hacer, las tareas que les toca, y estar con un ánimo cuando van a hacer algo, no quejándose o no siendo egocéntricas en ninguna manera, sino gozándose que tienen un esposo que desea servir al Señor. Doy gracias a Dios por eso, y todas las mujeres y varones, todos los que sirven voluntariamente en la obra del Señor, qué manifestación es eso del amor que el Señor es digno de recibir de nuestra parte. Y qué buen ejemplo aquí para nosotros. Y al final dice, esta presentándose en la misma hora daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Se ocupaba en lo más importante. Primero, alabando a Dios, dándole gracias. Y doy gracias a Dios que vamos a seguir este año cada domingo en la noche ofreciendo nuestro sacrificio de alabanza, escribiendo nuestras acciones de gracias para que de corazón podamos todos unidos expresar a Dios los detalles, hasta lo más mínimo de detalles en que estamos agradecidos por lo que hace y agradecidos en muchos casos por lo que no hace. Y siempre tenemos algo por estar agradecidos y necesitamos estar creciendo en agradecimiento y en aprecio. Si hay algo que en verdad es indigno de uno que anda como hijo de Dios, redimido por sacrificio de sangre de Cristo en la cruz y adoptado a la la familia de Dios como hijo nacido de nuevo, hecho coheredero con Cristo, lo menos digno sería la ingratitud. Y qué triste, y qué horrible en verdad es que humanamente podemos nosotros tener ese defecto, esa debilidad, esa mancha de ingratitud. De modo que cuando hay algo que podría ser para servir al Señor, para agradar al Señor, para honrar al Señor, estamos más pensando, ay, qué molestia es, ay, qué esfuerzo es, ay, qué pena pudiera ser, o algo así. En lugar de estar pensando con gratitud, hay personas, hasta algunos en este mundo, mamá, papá, abuelos o tíos o amigos, hermanos, esposo, esposa, que mostramos más gratitud a veces que al mismo Dios del cielo que nos dio todo eso. Que nos ha dado esperanza eterna, necesitamos como ella siempre tener el corazón agradecido y demostrarlo, alabándole, sirviéndole, honrándole. Y luego, como dice, hablando del niño a todos. ¿No es eso lo que Cristo también nos mandó a nosotros? Hablar del niño a todos. Ahí está. Queremos nosotros pedir un alma hoy, como fue el año pasado, ahora seguir con eso. Decir a todos desde de Cristo Jesús. Él mismo cuando creció y vivió y murió y resucitó después, también nos dijo, ahora ir a todo el mundo, hacer discípulos a todas las naciones, predicar el evangelio a toda criatura. Me seréis testigos cuando el Espíritu Santo viene para darle poder en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Somos la luz de este mundo para dar testimonio de ese niño que fue presentado ese día, que ahora es Rey y Salvador, Señor de señores, crucificado y resucitado y ascendido a la diestra de Dios para interceder y salvar a todos los que humildemente se arrepientan de su pecado y crean. Y necesitamos proclamar todavía este mensaje a un mundo caído en pecado, un mundo que distorsiona la verdad, y aclarar la pura verdad y el mensaje de Cristo, la salvación que solamente Él puede dar, pero que lo da a todo aquel que en Él cree. Todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Todos los que se humillan como un niño, para tener esa fe de aceptar la responsabilidad por su pecado, aceptar el hecho de que han ofendido a Dios, han infringido la ley perfecta, pureza, el bien, y han andado cada uno como oveja descarriada a su propio camino, y arrepentirse, sentir, decir, Padre, perdóname, me arrepiento de mi pecado. Con ese arrepentimiento, creer que hay un Salvador que pagó en la cruz ese pecado, que somos dignos nosotros del castigo, somos dignos nosotros del juicio, somos dignos nosotros de la consecuencia de nuestro pecado, pero Él por amarnos a nosotros, nos hizo un lado y tomó todo nuestro castigo, y toda la culpa y todo el dolor, y derramó su sangre en esa cruel cruz para que nosotros pudiéramos estar libres a pesar de ser los infractores. Pero podemos nosotros decirle, Padre, he pecado. Y como el hijo pródigo, levantarse y volver a Él y decirle, no soy ni digno de ser llamado tu hijo. Y luego ver cómo el Padre le está esperando para salvar la vida. Tal vez hay alguien en esta misma mañana que usted está ahí sentado, está escuchando esto. Tal vez usted ha escuchado mucho de cómo Cristo vino del cielo, lo acabamos de celebrar en la Navidad. Y ha escuchado mucho cómo Él vino para que pudiera dar su vida en la cruz. O tal vez es primera vez que usted se está dando cuenta hoy. Él vino para eso, para usted, para morir en la cruz por sus pecados. Pero usted está escuchando. Y lo que Dios quiere es que entienda y que luego humildemente cree. Porque Dios dice, el que no ha creído ya está condenado. Y Dios no quiere eso. Dios no quiere que usted sea condenado. No quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y que sean transformados de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, recibiendo la salvación, recibiendo la vida eterna, que es en su Hijo Cristo Jesús. Y ojalá si hay alguien hoy que no tiene esa seguridad, esa paz con Dios, esa certeza de que si terminara la vida hoy, quería el cielo, que hoy mismo usted abre su corazón. Este es lo que tenemos nosotros que estar hablando. Y ustedes que ya lo saben, mire lo que dice ella, hablando a todos de este hijo. Ella estaba hablando a los que esperaban la redención, estaba hablando ella a los creyentes, a los que esperaban en Él. Y nosotros necesitamos siempre estar hablando de Cristo entre nosotros. Si vamos a tener un proyecto y estamos pensando, ¿se puede, no se puede? Deberían los dos decir, pues la verdad, el que determina es Cristo, no nosotros. ¿Se debe o no se debe? Pues en verdad, ¿qué diría Cristo? ¿Eso es conveniente o inconveniente? Pues, ¿qué diría Cristo? Y deberíamos nosotros siempre hablar de Cristo unos a otros. Él debe ser el enfoque de todas nuestras conversaciones, decisiones. Siempre deberíamos estar pensando, ¿qué haría Cristo? ¿Qué diría Cristo? Nuestro Salvador. Porque también entre nosotros es el mensaje que debe ser parte de todo. Y luego también predicarlo a todo el mundo, para que los que creen en Él no se pierdan, mas tengan vida eterna. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar y dar gracias a Dios por un mensaje, por una mujer anciana, un mensaje por una voluntaria dedicada, un ejemplo para nosotros, para que también decidamos hoy estar dispuestos a servir en toda manera que podamos, estar dispuestos también a tener una vida entregada a Él en oración y ayuno, una manera de alabar al Dios agradeciéndole y hablando a todos de Cristo. Y mientras que están ustedes pensando en eso, en qué manera usted necesita decisión, sabiduría, poder de Dios en su vida, para estos ejemplos, mientras que cada uno está meditando, quisiera hacer esta pregunta. ¿Habrá alguien aquí en esta mañana que no está seguro que si viniera Cristo hoy, o si usted muriera hoy, que iría al cielo? Usted no está seguro si tiene la vida eterna. Y quiero recordarle que por eso vino Jesús a este mundo, por eso dejó el cielo, para vivir con nosotros y dar su vida por usted, para que usted pudiera hoy tener la oportunidad de estar en el camino al cielo, porque Él es el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él, es incluye usted. Hoy tiene usted un camino al cielo, es Cristo. Hoy está Él esperando que usted comprenda y de espíritu tenga esa conciencia del pecado, la maldad que condena al hombre y condena a cada uno, pero del amor y la gracia de Dios dispuesto a pagar por nosotros con la sangre de su propio Hijo y ofreciéndole a Él a todos los agradecidos, humildes que creen y lo reciben como su Salvador. Y si usted hoy diría, pastor, yo sí estoy agradecido y sí, si reconozco que soy pecador, y como Dios dice a todos, y reconozco que Jesús es el Salvador y todavía no lo he invitado a mi corazón personalmente para poner mi fe en Él como mi Salvador, mi único Salvador, y quiero yo hoy recibir a Cristo. ¿Hay alguien así en esta mañana? Yo quisiera orar por usted y ayudarle a usted de una manera más personal. Si sientes anhelo en su corazón, deseo de recibir a Cristo para la salvación de su alma. ¿Podría usted hacer esto, levantar la mano y decir, pastor, sí, yo necesito a Cristo y yo estoy dispuesto a recibir a Cristo? ¿Quién aquí en esta mañana necesita hacer eso y está dispuesto? Y levanta la mano para decir, sí, ahora entiendo, y todavía no, no tengo seguridad, todavía no tengo esa salvación en mi alma, pero ahora entiendo que Cristo me espera y yo entonces ya no le niego, lo voy a recibir con toda fe de mi corazón como mi propio Salvador. ¿Podría usted levantar la mano si hay alguien esta mañana que desea entregar su fe, su corazón al Salvador y recibir con él la vida eterna, el perdón de todo pecado? Levanta la mano si hay alguien para que yo pueda en este momento y para que Dios mismo lo ve y responde. Muy bien, pues vamos a orar entonces y aprender de los ejemplos que Dios incluyó en su palabra por esta mujer y servir a Dios fielmente. Padre Santo, te damos gracias por esta pequeña historia en tu palabra, un evento cuando tu hijo era bebé todavía, presentado, y sin embargo tú habías preparado personas ejemplares para escribir su testimonio en tu palabra. Y sabemos que eso es para exhortarnos a nosotros, para guiarnos a nosotros, y te damos gracias por estos ejemplos. Te pedimos que nos ayudes a nosotros todos también a ser dedicados a ti en todo lo que hacemos y dispuestos a servirte. Bendice esta iglesia con muchos que tienen el corazón para ti, Padre, para servir voluntariamente en ministerios, en necesidades, en cuidado unos de otros y de tu templo, en toda manera, Padre. Y bendice todo esfuerzo, bendice todos como bendijiste a ella. Padre, te pedimos que nuestra iglesia crezca en un corazón para ti. Y te pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén.